Radio Cuyum.
Bueno, son las 7:24 de la tarde de este día lunes 8 de mayo. Estamos ya transitando el octavo día de mayo. Lindos días, ¿no, Magdalena?
Hermoso, un otoño.
Un otoño
divino.
Espléndido, ¿no? Como para no quejarse, Sandra, ¿no es cierto?
Ay, sí, sí, que siga así.
Por fin, ¿no?
Que siga.
Dicen que hace 0 grados porque no hace ni frío ni calor.
Sí, algo así.
Che, chicas, nosotros tenemos un compañero de trabajo que últimamente, bueno, es tan famoso que no podemos...
Lo podemos encontrar.
No lo podemos tener acá y además no podemos acceder al cachet que él pretende, ¿no es cierto? Entonces... Y además porque, bueno, pidió permiso para escribir libros y le dimos permiso.
Y
el tipo se mandó 2 de un solo saque. Se autodefine como politólogo. ¿Qué significa ser politólogo, Oscar Soto, compañero querido, hermanito?
Hola, Manolo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Acá las chicas te veneran.
Gracias. Ahora que un libro lo escribe cualquiera, entonces estamos...
¡Ay, qué humilde!
Bueno, mirá.
Lo de politólogo es... Tengo una definición, Manolo.
A ver.
Claro, lo que quise decir es que cualquiera escribe un libro. Ahora, como que está tan devaluado todo que...
Y hay que hacer mucho hincapié. Vos tenés que decir politólogo y no político, porque ahí sonás, ¿eh?
Sí, sí, exacto. Ordené mal la frase, pero era eso lo que iba a decir. No, politólogo es significa tener un océano, un dedo de profundidad en un océano de conocimiento. Es decir, nosotros los politólogos hablamos de todo un poco, pero no nos pida que profundicemos mucho. No, pero bueno, el politólogo es el que estudia eso, la política, el poder, el Estado, las relaciones sociales. Por ahí vamos nosotros, haciendo camino.
Jodido eso, ¿no?
Sí, últimamente sí, es bastante complicado porque ya no hay rumbos certeros. Ahora no sabemos para qué lado vamos últimamente.
Bueno, ¿tendrá algo que ver Perdón. Dale.
No, digo, siempre tienen más trabajo los sociólogos que nosotros.
Pero bueno, por eso acá también. Las chicas nuestras, sociólogas, tienen que pelarse para ganarse un mango, mientras que los politólogos lo único que hacen es escribir libros.
Libro.
Sí.
Yo te decía esto...
Nueva la ciencia política también. Es una profesión bastante nueva en...
Claro.
Si la pensamos en la larga historia de las disciplinas, todavía es como que está armándose su objeto de estudio, su lugar de trabajo. Pero en el último tiempo, las figuras de los politólogos van desde... te voy a dar 2 extremos de la cuerda, desde Cornejo, que es politólogo, lamentablemente para el oficio nuestro, hasta quién podemos nombrar como... No sé, Juan Carlos Monedero, creo que es politólogo, tipo de izquierda, más interesante, pero bueno, es muy variopinto el abanico.
O sea que los politólogos también tienen corazoncito.
Sí. No, efectivamente el primero, pero sí.
Y uno puede no ser objetivo si es politólogo.
Sí, sin duda, porque... una de las primeras cosas que aprendemos, que esto de la objetividad es más un verso de la ciencia que una realidad, porque somos sujetos y analizamos las cosas desde nuestro parecer, estamos atravesados por nuestra subjetividad, así que no podemos tratar de ser lo más sistemático posible a la hora de escribir algo, pero la objetividad está bastante discutida.
Recién pasamos el primer tema de musical de un tal Truyenque, La pucha con el hombre. La política o el politólogo no puede estar ajeno a esa condición, ¿no?, del ser humano que hoy ama con locura y mañana odia con con ferocidad, ¿no? ¿Cómo se compagina todo eso?
Y yo creo que es difícil, y además cuando uno quiere estudiar o analizar, investigar la realidad, no puede aislar los componentes como podría hacerlo en un laboratorio.
Ajá.
Uno está inserto en esa realidad y es parte de esa sociedad que analiza, que describe. Entonces es muy difícil. Yo creo que es un problema también comunicarlo, porque como que uno queda también se juega la credibilidad, digamos, a la hora de describir una realidad que a la cual uno lo interpela. No sé, si yo salgo a decir hoy la verdad que habría que ponerle darle un buen susto a los tipos que a la derecha que está queriendo volver al país hace tiempo, y diría yo, si tengo que opinar así en caliente, digo, les daría una patada en el traste, porque vienen a proponer las mismas recetas que ya conocemos, todo esto, esta nueva derecha que está en la Argentina, en América Latina, y uno cuando lo trata de analizar tiene que ser por lo menos un poco más, eso no es objetividad, pero sí ser serio al analizar y decir, bueno, hay que describir por qué suceden las cosas en este país, por qué volvemos a empezar cada tanto, porque creo que es un desafío, porque lo primero que a uno le sale es bronca con la realidad social que vemos, ¿no? Así que creo que es difícil, entre la pasión y el razonamiento siempre gana más la pasión, me parece.
¿Quién era el que decía, che, no hay hechos sino interpretaciones?
Ay, no me acuerdo, pero es así, tal cual, exactamente.
¿Alguno de ustedes se acuerda quién dijo eso, chicas?
No, pero
¿algún filósofo, sí, no?
Coincido con la descripción.
¿Eh? Sí. No existen los hechos sino las interpretaciones. Y los politólogos así ameritan. Y en el caso tuyo particular, hay cuatro palabras que te atraviesan desde muy jovencito: campesinado, contrahegemonía, politicidad y resistencia.
Ajá.
¿Sí o no?
Sí.
¿Y por qué te atraviesan, Oscar Soto? ¿Cómo era el apellido de tu madre?
Sánchez.
Oscar Soto Sánchez.
Y bueno, en primer lugar porque siempre he sido muy admirador de la gente que vive en el campo, por mi familia, muy nostálgico, siempre esa palabra de como nostálgico de esa vida que llevan, sí, más que nostálgico es como que miro con sorpresa esa vida que llevan en el campo, mis tíos, mi viejo ya no, pero mis abuelos de chico. Yo soy de Malargüe y ellos viven en la zona rural con muchas privaciones y con mucha dificultad, pero muy felices. Viven hace ya muchos años, muchas generaciones que trabajan en la cría de animales, de chivos, subsisten, como se suele decir, y siempre he sido muy muy admirador de esa vida, siendo alguien que se crió en el pueblo y que si me das un cuchillo no voy a saber carnear muy bien un animal, pero siempre he sido muy muy respetuoso a eso. Y lo de lo político, yo me vine a estudiar política, siempre me interesó la política, y encontrar que en la zona rural hay organizaciones políticas es como que también me ha ayudado para encontrar un punto de coincidencia en los temas que me interesan. Me pasó también con la fe, con la religión, justamente conociendo a un pastor de acá de Mendoza que hacía fe, religión y política todo el tiempo, el pastor Manolo Laya. Siempre esos lugares de síntesis me llaman la atención, y bueno, en este caso lo hemos podido plasmar en un libro, y me parece que puede ser una contribución a esos temas que nos interesan a algunos, ¿no? Esto y a muchos que lo llevan a la práctica, ¿no? El cuidado de la tierra, el campo, el trabajo y la organización política.
¿Cómo se llaman, Magdalena, entonces los textos que estamos promocionando de Oscar Soto Sánchez?
Bueno, el primer libro es Campesinado y contrahegemonía y politicidad y resistencia en los movimientos sociales de América Latina. Y el otro libro es Evangélicos y Política, estudios sobre espiritualidad y movimientos sociales en América Latina.
El primer libro, entonces, ¿cuál era tu pretensión?
Bueno, el primer libro se empezó a trabajar allá por el año 2015-16, empezamos con una profe muy querida, Amelia Barreda, a trabajar después de haberme recibido en grupos de investigación de la universidad. Y para mí ese era un tema que me interesaba mucho, porque me vinculaba, además de Mujica, con la Escuela Campesina de Agroecología, y me llamaba mucho la atención cómo se articulaban, en el caso de la UST en Mendoza, el movimiento campesino a nivel argentino y las organizaciones latinoamericanas, en especial la Vía Campesina. Me interesaba ver cómo era ese proceso, que para mí era muy... tenía pocos antecedentes en mi caso de haberlo visto, porque casi siempre asociaba el campo como algo muy muy conformista, no sé si la palabra, pero muy 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 tranquilo y muy muy sufrido, pero no conocía organizaciones del campo. Y empezó por aquellos años en algunos grupos de investigación, empecé a hacer mi maestría en estudios latinoamericanos y seguí el tema, y en ese devenir fui haciendo entrevistas, trabajos que se fueron juntando, y en el último año, después de haber terminado mi maestría, a partir de un profe muy macanudo, que es el profesor Maceo de Buenos Aires, que le interesó mucho, me dijo, esto habría que hacerlo libro, y bueno, y finalmente se concretó. El libro lo que hace es describir parte de la historia desde el 2000 en adelante de los movimientos campesinos en América Latina, y discute un poco esto de que el Estado es un punto de tensión en estos procesos, que América Latina ha pasado por un proceso de rechazo al neoliberalismo y volvemos ahora a un proceso de las derechas que avanzan y demás, y lo que intenta es ver cómo las organizaciones campesinas han puesto su granito de arena en esas discusiones políticas, sobre todo con el tema de la reforma agraria, la soberanía alimentaria, la agricultura familiar, como que han ido poniendo pequeños mojoncitos que también ayudan a pensar la salida de este sistema tan tan negativo en el que vivimos.
Y el segundo libro que ha salido hace poquitísimo, Evangélicos y Política, bueno ya lo declara el introito, estudios sobre espiritualidad y movimientos sociales en América Latina. Quiere decir que vos entendés a los evangélicos como un grupo político.
Sí, ese libro surge en plena pandemia, en el año 2020, motorizado por amigos brasileros y argentinos y chilenos, especialmente gente vinculada al Instituto Tricontinental de Brasil y otra organización de la sociedad civil que se llama Otros Cruces, que lo dirige Nicolás Panotto, que es un tuyo, Manolo. Claro. La idea de ellos era, en ese contexto en el que ya teníamos un Bolsonaro voy a tratar de no hacerla muy larga, un Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos y demás, y que acá en Argentina ya empezábamos a ver varias cosas después del macrismo. Entonces la idea era pensar, tratar de relatar lo que llamamos contranarrativas, que suena raro, pero es relatos de evangélicos que estuvieran vinculados a lo social, a lo político, a las necesidades de la gente, y que su fe fuera un motor para eso. Entonces dividimos, analizamos, tomamos casos de Brasil, de Chile, de Honduras, de Argentina, y algún o qué otro país más de América Latina me puede estar faltando, y hicimos tres grupos: evangélicos militantes, aquellos que eran evangélicos vinculados a procesos sociales con un compromiso más progresista, entre comillas, si se quiere, más liberador, más emancipador, evangélicos no militantes, gente de iglesia evangélica comunes, de distintas denominaciones, y agentes o activistas de movimientos sociales no religiosos. Esos tres grupos eran los hicimos una entrevista personalizada por país, elegimos unas 10 a 15 referencias por países, los casos que tomamos eran entrevistas extensísimas, así que las desgrabamos, tomamos varios marcos teóricos, nos llevó un tiempo las entrevistas y el escrito del libro, y finalmente hace unas semanitas salió el libro, que me animo a recomendarlo porque tiene las voces de gente muy querida, muy comprometida, entre ellos muchos compañeros del Centro Mujica, Segunda, uh-huh. Manolo, uh-huh. Ana María, Ramírez, y tiene una mirada interesante para ver cómo el evangélico es un campo de tensión y no es lo que se suele decir desde los ambientes progresistas o más comunes, que, bueno, los evangélicos son todo de derecha, un absurdo, ¿no?
Así es,
que discutimos ahí en el libro.
Bueno, che, muy interesante esto y seguramente los libros estarán a disposición. ¿Cómo se accede a ellos?
Bueno, yo, para caso ustedes, tengo guardados algunos ejemplares.
No, para el público,
se
digo.
Y se puede conseguir, sí.
Porque acá revientan los teléfonos.
Para el público se puede encargar en la editorial El Colectivo, el del Campesinado, y el otro, el de... va a estar libre en la web, lo vamos a subir a una página para descarga libre, el de Evangélicos y Políticos.
Bueno, che, la verdad que muy interesante la síntesis y da para otras cosas, pero esto dispara muchos más temas que vamos a tratar en próximas oportunidades, Oscar.
Perfecto, Manolo, gracias por el llamado.
Te mando un abrazo y saludo a la Anita y a las dos pequeñas.
Abrazo grande, gracias.
Saludos. Chau. ¿Con quién hemos hablado, señora Segú?
Con Oscar Soto, politólogo e integrante del Centro Mujica.
Oscar Soto Sánchez, por favor. Sánchez. Oscar Soto Sánchez.
El Oscar para nosotros.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.